nuevamente, comenzamos el monográfico y lo vamos a además unir a uno que, bueno, a un programa que ya realizamos hace unas semanas sobre la asignatura de lengua. Y estábamos hablando con Concha Moreno, la profesora de la Universidad de Lisa, sobre lo que es la segunda lengua del aprendizaje. Y claro, el tema daba para mucho, muchísimo, ¿no? Entonces quedamos emplazados en volvernos a ver, a encontrar, y eso es lo que vamos a hacer. Volvemos sobre el tema de la lengua, la segunda lengua y muchas más cosas. Bueno, pues Concha, bienvenida de nuevo. Concha Moreno, ¿qué tal?
Hola, encantada de volver a estar aquí, es como volver a casa.
Pero no vienes sola, te acompaña pues una...
Una amiga pero y una colega, como decía una compañera mía de Málaga, colega y sin embargo amiga, una experta en lengua también y además en lenguas segundas.
Pues vamos a darle también la bienvenida a Verónica Rivera Reyes. Hola, Verónica.
Hola, Juan, buenas tardes.
Te vamos a presentar simplemente como asesora del ámbito sociolingüístico del CPR de Ceuta.
¿De Ceuta? Como lo que soy, sí, asesora del Centro de Profesores de Ceuta.
¿Y qué haces por aquí, por Madrid?
Pues nada, he venido a conversar con vosotros y vosotras sobre el tema de segundas lenguas y también intentar aportar un poquito la relación de las lenguas con las familias.
Pues la verdad es que te debemos decir que mil gracias, porque es verdad que has venido solo para este programa. El Skype, las nuevas tecnologías lo hubieran podido suplir, pero me parece que... bueno.
Pues pero el contacto personal no lo suplen las nuevas tecnologías, te lo aseguro.
Sin duda. Pues muchísimas gracias. Yo creo que las oyentes y los oyentes lo vamos a disfrutar más. Porque es verdad que el contacto visual también nos ayuda a entender lo que queremos decir. Yo voy a empezar con una pregunta que me hacía según venía andando hacia el estudio. ¿Qué necesidad hay de una segunda lengua?
¿Lo preguntas en serio?
Sí, sí, porque bueno, con tanta tecnología, si ya hay casi robots que escuchan algo y te lo traducen inmediatamente, pones un texto en el Google Traductor y ya más o menos en el lenguaje indio pues sabes de qué va lo que dice, tanto si está escrito en chino como en checo, como en da igual la lengua. Las nuevas tecnologías ahora nos ahorrarían tener que aprender otra lengua. Es un esfuerzo enorme aprender una segunda lengua y total, ¿para qué?
Bueno, yo imagino que esto lo estás preguntando solo para provocar.
Sin duda.
Entonces me siento provocada. Mira, hay dos cosas de las que has dicho, dos respuestas mínimas. Una, desde el punto de vista cognitivo, aprender una lengua es hacer que el cerebro trabaje, que el cerebro se esfuerce en cambiar de sistema lingüístico, por un lado, pero por otro, y aquí viene al pelo la cita de Maluf de las identidades asesinas,
es que cuando
y es que cuando tú te acercas a otra persona cuya lengua no hablas y buscas una lengua intermedia, una lengua vehicular, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque parece ser la única, es el inglés, es como que no tienes en cuenta su identidad, y su identidad tiene que ver con la lengua que habla. Entonces, cuando habla su lengua, aunque la chapurrees, estás diciendo, me interesa lo tuyo, me interesa lo que eres, y lo que eres pasa por la lengua que hablas. Y le dejo sitio a Verónica porque...
Claro, ¿qué lengua se habla en Ceuta?
Uy, pues en Ceuta se habla español o castellano, y se habla también árabe ceutí, o darilla, que es un dialecto que procede del árabe.
Uh-huh. Pero oficial no es el darilla, ¿no? En la Constitución española no se recoge que haya españoles que hablen esa lengua, ¿o sí?
No se recoge, pero la realidad habla por sí misma. Si hablamos de enseñanza infantil y primaria, enseñanza en centros públicos, estamos hablando de un 70%, más de un 70% de alumnado que en casa no utiliza el castellano como lengua de intercambio comunicativo con la familia. Fíjate si es importante esa segunda lengua.
Pero son españoles.
Por supuesto.
O sea, tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de población altísima en un territorio español que habla una lengua que no está recogida en la Constitución. Uh-huh. y está recogida en la LOE, está recogida como... ¿Qué se hace con esto? no existe, para las autoridades no existe.
Pues ese es el problema. Muy bien, muy buena apreciación, Juan. Es una lengua que intenta anularse de esa forma, no reconociéndola. No se reconoce en el Estatuto de Autonomía de Ceuta y, por lo tanto, parece que no existe. Aunque si uno pasea por las calles de Ceuta se da cuenta perfectamente de que es una lengua tan común como el castellano.
¿Es una estrategia de avestruz o detrás hay un intento de que con el tiempo desaparezca ese Darilla, ¿no? Darilla es dialecto.
Es imposible que desaparezca, pero detrás lo que hay es un intento de asimilación clarísimo por parte de las autoridades y es imposible que desaparezca.
¿Y cómo se puede enseñar lengua española, castellana? ¿Cómo se puede enseñar una primera lengua cuando la primera lengua es otra? Empezamos, no sé, ¿qué hacéis?
Vuelvo a tomar la palabra primero. ¿Te refieres al hecho de que cuando tienes un grupo de principiantes, sean hablantes de Darilla o hablantes de cualquier otra lengua, los primeros pasos para enseñar castellano o inglés a nuestra población de alumnado nativo, hay que maravillárselas? ¿Te refieres a esto? ¿Al hecho de que no tengamos una lengua bien común, que no hablemos la lengua de nuestros alumnos? ¿Te refieres a esto?
Sí, bueno, es que cuando los alumnos, por ejemplo, en Madrid estudian inglés, ¿no? Pues todos saben que es su segunda lengua. Es muy raro que un alumno tenga como lengua materna el inglés, pero sí hay algunos casos, ¿no? Pero casi todos, pues es la segunda lengua. Sin embargo, la primera lengua, cuando tienen clases de lengua y literatura, de lengua castellana, bueno, pues todos parten de lo mismo, que es lo que han aprendido desde la cuna. Sin embargo, cuando te encuentras con un país que ya no es el monocolor, sino que hay una variedad de gente que procede de muchas zonas del planeta con lenguas muy distintas, y que además hay territorios donde el porcentaje de población que habla, cuya lengua materna es pues distinta del castellano, es tan alto como el ejemplo de Ceuta, pues ¿qué se hace? ¿Seguimos con los procedimientos tradicionales de, bueno, vamos a clase de lengua, ahora vamos a estudiar los adjetivos, después los artículos, y después...?
No. En una clase de segundas lenguas, lo primero que tienes que tener en cuenta es quiénes son los destinatarios. Si los destinatarios tienen distinto tipo de lengua, tienes que empezar por la comunicación no verbal, con imágenes, con teatro, partir de funciones comunicativas y siempre en la lengua objeto. Un error muy grande del profesorado de segundas lenguas es dar la lengua en la lengua materna de los alumnos. Es decir, si tú quieres que tus hijos e hijas aprendan ruso, empieza dándole las clases en ruso, muy despacio, con muchos recursos, como digo, visuales, de teatro, pero no, es decir, que vayan haciendo oído.
Claro que sí. Yo creo que te referías antes, Juan, y corrígeme si me equivoco, a cómo se enseña lengua castellana y literatura, alumnado español, pero con otra lengua en casa, ¿no?
Algo así, lengua materna,
querías decir, ¿no?
Cuando la realidad no coincide con los planes.
Bueno, esto está ocurriendo cada vez más también en la península, ¿eh? Que tenemos muchísimo alumnado español que no habla castellano en casa. Pero cuando ocurre eso, lo que hacemos, sobre todo si estamos hablando de infantil, ahora la escolarización comienza cada vez más con 3 años, cada vez hay más niños escolarizados con esta edad, lo que solemos hacer es, como bien decía Concha, fomentar muchísimo la expresión oral. El lenguaje oral es fundamental y bueno, si tenemos la suerte de contar en clase con alumnado que tiene como lengua materna el castellano y alumnado que no, ahí las interacciones, el enriquecimiento lingüístico, por supuesto, pero también cultural que se produce en las interacciones, es fundamental para sentar las bases para después trabajar el español o el castellano.
Estamos en una etapa de infantil, ¿no? Es una etapa en la que la interacción es fundamental, culturalmente es muy enriquecedor.
Pero esta misma actitud que vale para infantil, hay que aplicarla con otros temas o con otra actitud, pero la estrategia es la misma. Es decir, interacción, función comunicativa, expresión oral y comprensión oral. que es lo primero que te encuentras cuando intentas acercarte a una lengua nueva.
¿Primaria y secundaria tendrían que seguir con la misma metodología?
Para mí, por supuesto.
Claro que sí.
Yo recuerdo que una persona que está por aquí hace no mucho planteaba como, bueno, pues que si al alumnado no le gusta la clase de lengua, quizás no sea porque todos son vagos, que estén desmotivados o sean unos gamberros, y se hacía la pregunta de, ¿no será que deberíamos revisar objetivos y replantear metodología y contenidos? ¿Os suena esa pregunta?
Me suena y me la vuelvo a hacer, y no sé si Verónica quiere contestar un poco, añadir algo más.
No, yo lo que quiero decir es que normalmente hablamos de la asignatura de lengua, y actualmente con la LOE, con las competencias básicas, si hablamos de competencia en comunicación lingüística, tenemos que hablar, recordemos que la competencia en comunicación lingüística es la fusión de dos competencias que la Unión Europea sugirió, que fue la competencia en lengua materna y en lengua extranjera. Es decir, si trabajamos verdaderamente en el aula la competencia en comunicación lingüística, tenemos que trabajar la lengua materna y las lenguas extranjeras. Eso por un lado. Y después no debemos incurrir en el error de confundir la clase de lengua con la competencia lingüística. La competencia en comunicación lingüística debemos desarrollarla en todas las materias. Entonces, si partimos de esa base, probablemente los problemas que tú decías antes de desmotivación y tal, probablemente se reduciría muchísimo.
Claro, y es que ese cambio de mentalidad de lleva a cambiar de estrategia, porque da la impresión...
Claro, la metodología cambia.
Exacto, da la impresión de que la clase de lengua, o sea, que la lengua solo se enseña en la clase de lengua, pero cuando una persona está aprendiendo matemáticas o geografía, también se está expresando en la lengua, que es lo que decíamos en la sesión anterior.
Entiendo que el profesorado de infantil y de primaria eso lo tendrán quizá bastante más asumido. De secundaria no me lo imagino.
Bueno, estamos haciendo esfuerzos para ello, y desde el centro de profesores, en concreto desde el de Ceuta, que es el que yo me muevo, estamos haciendo esfuerzos para ello, para que todos los docentes y las docentes sean profesores de lengua.
Eso es.
Todos somos profesores de lengua, pero no solamente en contextos formales en la escuela, sino que también uno aprende lengua en la calle.
Y a veces mucho más.
Pues sí, muchísimo más.
A veces.
Interactúa, porque en clase, además, si seguimos con el modelo tradicional, ¿no?, de aprender lengua pero callado en clase,
Eso es
imposible practicar la lengua oral si el profesor o la profesora te dice que te calles, ¿no? Entonces, me refería a que no solamente aprendemos en contextos formales, sino también en contextos no formales y en contextos informales. Y en ese sentido, un programa de radio, por ejemplo, pues puede ser perfectamente un modelo lingüístico para mucha gente que está aprendiendo una segunda lengua, en este caso español.
Yo pensaba que este tipo de programa, esta conversación que tenemos, sería para mí un ejercicio estupendo, y de hecho lo será, de comprensión auditiva para no solamente el contenido de lo que se dice, sino también cómo se dice, el acento diferente de cada persona, los turnos de palabra, es decir, hay un montón de cosas. Y esto, que lo podemos decir porque a nosotros nos interesa la metodología y todo esto, pero se podría hacer perfectamente con nuestros alumnos de lengua materna, con programas de radio de los que ellos escuchan.
Que sean activos,
es decir, que primero les pones una entrevista a un personaje que les interese, y después trabajar sobre eso. ¿Por qué tiene que ser solo el libro de texto? ¿Por qué tiene que ser solo la cinta grabada que viene con el libro de inglés o de chino? ¿Por qué no también pues lo que está ahí a disposición de todo el mundo?
Las clases son muy numerosas. La ratio impide que la participación quizás sea... no todos pueden hablar al tiempo, ¿no?
No.
¿Cómo se hace?
Bueno, una cosa... Yo te digo cómo lo hacemos o cómo procuramos hacerlo allí. Bueno, se puede trabajar por grupos, se puede trabajar en parejas. Si tenemos muchísima suerte, se puede trabajar en comunidades de aprendizaje con un adulto o un chaval que esté estudiando bachillerato, por ejemplo, que dinamice esos grupos, que provoque interacciones entre los chicos y las chicas. Hay muchas formas de hacerlo.
¿Cómo son las comunidades de aprendizaje? ¿Es fuera en extraescolar o es en durante el horario del aula?
Bueno, las comunidades de aprendizaje constituyen una nueva forma de gestionar el centro. No tiene nada que ver con clases extraescolares, es decir, funciona de la siguiente manera. Un profesor, pues, a su clase tradicionalmente o como quiera hacerlo, si quiere utilizar nuevas metodologías puede hacerlo perfectamente. La metodología en principio no influye para nada en esa forma de organizarse, pero durante un periodo de una hora y media o dos horas, los alumnos y las alumnas se agrupan en grupos de cuatro o cinco personas y en cada grupo hay un adulto. Ese adulto está encargado, no tiene que ser un adulto experto, es decir, puede ser un padre, una madre, una abuela, no tiene por qué ser alguien que esté relacionado con el ámbito académico o con el ámbito escolar, puesto que simplemente tiene que provocar interacciones entre los chicos y las chicas. Cada 20 minutos se van cambiando, ¿no?, de grupo y realizan pues una serie de actividades, 5 o 6, dependiendo del número de grupos. Esto en cuanto al funcionamiento del aula en sí. Uh-huh. Bueno, por supuesto, está comprobado que los resultados académicos mejoran con este sistema. Y además de eso, bueno, pues el centro que se transforma en comunidad de aprendizaje, ese centro cambia por completo. Estamos acostumbrados a ver centros escolares con docentes y con alumnados, uh-huh, pero no estamos acostumbrados a ver a las madres, a los padres, a trabajadoras sociales, a abuelas, abuelos. Entonces el centro cambia por completo y los chicos y las chicas saben que no solamente aprenden de la profesora o del profesor, sino que cualquiera puede ayudarles en su aprendizaje y que ellos mismos también pueden contribuir al aprendizaje de los demás. Entonces se aumenta muchísimo pues la autoestima, los aspectos emocionales y, bueno, por supuesto que el conocimiento es mucho más rico y lo que muchas veces le interesa más a la gente, sobre todo a los que están en las altas esferas, mejora los resultados académicos. Por lo tanto, es un sistema que en principio es bastante interesante.
Es que tal como lo describe Verónica, lo que vemos es una especie de colmena viva, es decir, en ebullición. Y además se pone en práctica algo tan viejo como lo que dijo Vygotsky. El aprendizaje se da en horizontal también. Uh-huh. Es decir, el conocimiento no es una cosa que viene enlatada, que está en los libros y que es eso lo que hay que transmitir. Eso también, ojo, insisto, no estoy quitando la importancia a los conocimientos tradicionales, solamente que si el problema grave del que se acusa siempre al alumnado es la desmotivación, vamos a buscar otras fórmulas. Y por ejemplo, lo que acaba de describir Verónica es atractivo, es estimulante, es rico.
Eso se está haciendo en Ceuta y en más puntos de toda la ciudad.
Sí, creo que hay 96 comunidades de aprendizaje ahora mismo en la península. Y respecto a la motivación, me gustaría apuntar algo, y es que a mí me ocurre con el profesorado que acude al centro de profesores a formarse, es que tradicionalmente se ha entendido la motivación como algo que partía del profesor.
Uh-huh.
Y no es así, la motivación parte del alumnado. Hay veces que me dicen, pero bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Me he visto de payaso para motivar a los alumnos? No es así. Un profesor o una profesora que motiva a los alumnos es aquel o aquella que los escucha, que sabe cuáles son sus necesidades, que sabe cuáles son sus sentimientos, qué interés tienen en aprender, sobre qué quieren aprender. Esa es la persona que realmente motiva a sus alumnos.
Y además es una persona que está motivada. Es decir, es alguien que dice, voy a clase y me lo voy a pasar bien, es decir, voy a disfrutar de eso que estoy haciendo. Entonces, eso, hay un estudio muy muy antiguo, no recuerdo ahora de quiénes son, sobre la enseñanza eficaz. Y en este estudio, decía este estudio bastante serio, que lo primero que percibe el alumnado es la motivación docente, antes que sus conocimientos. Entonces, si este estudio se hiciera hoy en día y diera los mismos resultados, sería para replantearse hasta qué punto basta con sacar una oposición para convertirse en docente eficaz. La eficacia entendida como buen contacto con el alumnado, interés por la asignatura y resultados, como dice Verónica, es importante que haya resultados, porque resultados positivos, claro.
Una demanda de, también en general de las asociaciones de madres y padres es el asunto también de la formación del profesorado, porque hasta no hace mucho, pues en pocos meses, prácticamente pues un licenciado podía ya impartir clases de, digo impartir, ¿no? Clases de cualquier asignatura. Muchos descubrieron que después de ganar unas oposiciones odiaban la enseñanza. He conocido algún caso. Y claro, pues a lo mejor todo este tema de las comunidades de aprendizaje, ese estímulo que procede del alumnado cuando el profesorado sí sabe entender, comunicar, captar necesidades y supongo que estimular para participar, pues es parte de esa revolución, ¿no? ¿Cómo está el tema ahora de formación? ¿Cómo lo veis? Ya que estamos haciendo un pupurrí de temas un poco dispersos, pero que yo creo que todos apuntan a lo mismo. Empezábamos con la lengua, pero estamos hacia lo que es la formación general.
¿A qué te refieres? ¿A la formación del
profesorado?
Del profesorado. Bueno, yo te hablo desde mi ámbito. Nosotros estamos en la línea que te comentaba antes de la formación en contextos formales, no formales e informales. Estamos empezando a hacer actividades de formación con familias también. Es decir, que al centro de profesores no solamente acuden los profesores y las profesoras, sino que acuden también los familiares del alumnado. Si hablamos de competencias básicas, y vuelvo otra vez a lo mismo porque es la ley que tenemos ahora, no es que yo sea una defensora, es que tenemos ahora en vigor la LOE. Si hablamos de competencias básicas, hablamos de aprendizajes informales. Entonces, igual que tiene que estar un profesor capacitado y preparado para formar a sus alumnos en el contexto que le compete, que es el contexto formal, las familias también tienen que estar formadas en ese sentido.
O sea, que las familias están entrando en los centros de profesores.
Al menos en el de Ceuta estamos comenzando, ya tenemos... Sí. Además es enriquecedor al máximo, muchas veces incluso las madres y los padres saben muchísimo más que nosotros, porque sobre todo si hablamos de atención al alumnado con necesidades específicas, de apoyo educativo,
sí, lo vas a ver,
claro, efectivamente, y nunca los hemos tenido en cuenta. Ahora estamos haciendo jornadas escuela, familia y comunidad, porque hablamos de la familia, pero también se nos ha olvidado un poco, pero es fundamental también el entorno. La comunidad es importantísima en el centro. Y lo que te decía, si trabajamos trabajamos las competencias básicas, hacemos tareas, esas mismas tareas las pueden hacer las madres y los padres perfectamente en casa y contribuyen al desarrollo de las competencias. Si hablamos de competencia lingüística, pues también.
Y da tiempo, ¿no? ¿Qué dicen las APAs de todo esto? Bueno, supongo que vosotras no tenéis relación con las APAs.
Yo no, yo sí.
Ah, sí, también. Ah, pues, ¿qué hacen? ¿Piensan que se les está exigiendo más de la cuenta o...?
No, para nada, para nada. Piensan que se las tienen en cuenta, que son importantes, y bueno, yo en ese sentido sí creo que esto sí constituye una revolución. Que el centro escolar se abra a la comunidad, que se abra a la familia, esa es la verdadera revolución para mí. Que trabajemos con una metodología o con otra, bueno, está muy bien, es revolucionario, pero no salimos del aula. La verdadera revolución está ahí, en contar con la comunidad y con toda la sociedad.
Supongo que Ceuta tendrá asociaciones de madres y padres como en todo el territorio español, ¿no? Uh-huh. Y el funcionamiento de las mismas con este nuevo modelo será quizá muy distinto al de comunidades como la de Madrid, ¿no? Tendríamos que tener a alguien de alguna APA de Ceuta para poderle preguntar, ¿no?
Yo no conozco el tema en Madrid, sí que puedo decirte que ahí en Ceuta, pues bueno, tenemos una federación de asociaciones de madres y padres que funciona bastante bien, que organiza actividades de formación para padres, y también porque los padres y las madres son muy importantes, y en la escuela solamente se nos llama para participar en consejos escolares, que parecían una cosa cuando se crearon hace unos años y al final han terminado siendo, pues bueno, una lista de elementos administrativos, de sanciones a los alumnos, de aprobación de actividades. Es decir, se han convertido en un instrumento puramente administrativo y que no tiene en cuenta para nada a los padres y a las madres. Y en ese sentido, pues al menos en Ceuta, las asociaciones de padres y madres están muy contentas de que los centros de profesores se abran a ellos y que se organicen actividades.
Pero tú las conoces, ¿tienes contacto con ellas?
Con las AMPAs, en general. Bueno, yo pertenezco a una AMPA, soy la secretaria del AMPA del Colegio Lope de Vega, un centro público de Ceuta, y bueno, pues tengo contacto, claro que sí, con la federación.
Pues entonces, yo es que lo que, claro, me estaba planteando es que desde los profesores hay una perspectiva, pero desde lo que es la madre y el padre que están allí llevando al niño al colegio, pues es que esto es otro programa. Y estamos ya al final del que tenemos, porque ya se nos ha agotado el tiempo. ¿Qué os parece si volvemos?
Yo ya.
Te quedas una semana más.
Lo mío encantada.
Sí. Sí, y hablamos ahora realmente sobre toda esa comunidad educativa, y volvemos a aclarar el tema de ese Darilla, de las lenguas de prestigio, de la enseñanza. Bueno,
perfecto.
Concha, muchísimas gracias por haber estado aquí. Verónica, por ese esfuerzo enorme, pero te vamos a pedir que vuelvas a coger el AVE para estar aquí en Madrid, ¿vale?
Encantado.
Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Un abrazo.